Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folqué, los que hacemos posible este tiempo de radio. Nos activamos hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Que viene marcada, como no, por la Unión Deportiva Almería. Nueva sesión de entrenamiento preparando el encuentro del domingo 6:30 de la tarde ante el líder de la competición, el Racing de Santander, que es el único equipo junto al Sporting de Gijón que ha ganado los tres primeros partidos de la competición, por lo tanto lleva un pleno de victorias, que lleva 10 goles a favor en estos tres partidos, pero bien es cierto que el primero de ellos pues ganó de manera clara y rotunda a la Cultural Deportiva Leonesa después de que a la Cultural le expulsaron un jugador en el primer minuto de partido, pero bueno, después hay que marcar esos goles. Como decimos, una Unión Deportiva Almería en el que se enfrenta al líder, al Racing de Santander, que ha tenido que remontar partidos, que ha demostrado a ser vía libre, pues que ahora mismo es el máximo goleador de la competición con 4 goles, y que también tiene al segundo máximo goleador, que es Andrés Martín, con 3 goles. Mientras que la Unión Deportiva Almería, su delantero de referencia, sigue buscando el primer gol de su esta temporada. No lo hizo Soco en los minutos que ha tenido, pero que el domingo no podrá hacerlo porque está con su selección con Camerún. Por cierto, ayer no entrenó por molestias en un tobillo. Tampoco ha marcado Lázaro Vinicius, que ha sido titular en los tres partidos que llevamos de campeonato y que puede serlo el goleador en este primer partido defendiendo la elástica de la Unión Deportiva Almería. Hablamos de Talis, del delantero brasileño de 20 años, que ha sido presentado este mediodía por la Unión Deportiva Almería. No ha sido presentado por Mohamed El Assi, ha vuelto a ser presentado por, como las presentaciones de estos días, por Mariano Blanco, por el secretario general. Mohamed El Assi no está en Almería. Ya sabéis que siempre que hay termina un mercado de fichajes, tanto de invierno como de verano, pues el CEO de la Unión Deportiva de Almería suele dar pues un balance de lo que ha sido este mercado de fichajes, que todavía sigue abierto para la Unión Deportiva de Almería, porque le damos al F5 del cuadro rojiblanco y sigue sin aparecer el nombre de Aridane como nuevo jugador de la Unión Deportiva de Almería, aunque sigue entrenando con el conjunto rojiblanco. Decimos que no está Aridane todavía como oficialmente jugador de la Unión Deportiva Almería, pero sigue entrenando, ya sabéis, por esos problemas que ayer os dijimos. Bien porque todas las fichas estén cubiertas y eso implica a que Kone también esté con esa ficha federativa. Ese es un problema, que todas las fichas estén cubiertas, por lo tanto no se puede hacer ficha a Aridane hasta que no salga alguno de los tres, Luis Maximiano, Robert Tore o el propio Coré, por el tema salarial, y de ahí que sea fundamental la salida de Luis Maximiano o la propia de Coné, pero que hay un tema médico del que ya hablamos ayer en esta misma sintonía. Todo esto y mucho más, vamos a escuchar a Talis en su presentación. No ha asegurado número de goles, espera marcar muchos y dice que la presión por sustituir a Luis Suárez pues como que no le tiene mucho, que él lo que quiere es marcar goles para la elástica de la Unión Deportiva de Almería, no para sustituir a Luis Suárez, aunque entiende que las cifras del colombiano de la temporada pasada pues serán difíciles de conseguir. De todo esto y mucho más hablamos en unos segundos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida estamos con vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos. Estamos ya en el 97.1. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Si lo haces desde las 3:25, gracias por estar ahí. Y si lo haces en otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local de Almería tienes todos los programas de esta casa. El último tramo de Herrera en Cope con Pepe París, los tramos de mediodía, tanto a las 2 menos 10 como a las 2 y 20 y este tramo de deportes que comienza a las 3 y 25 hasta las 4 en punto de la tarde. Enseguida, en apenas 30 segundos, entramos en materia.
Una vida de ensueño, focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
Interesante.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz. Una razón.
Pues es lo que desea la afición de la Unión Deportiva Almería, volver a ver a su 9, a su delantero centro, marcar goles, porque en pretemporada no marcó Soco, Lázaro Vinicius pues estuvo ahí como segundo delantero, y eso en pretemporada. En la temporada, el 9 de referencia ha sido las tres primeras jornadas un Lázaro Vinicius que no ha marcado, pero tampoco lo ha hecho Patrick Soco, a pesar de que la Unión Deportiva Almería en tres partidos ha marcado 7 goles. Y es que la segunda línea sí que está esta temporada pues haciendo lo que no hizo en global la temporada pasada, aunque sí Leo Batistao marcaba, por ejemplo, 10 goles, pero no se acercaba nadie a las cifras de Luis Suárez, del delantero colombiano, que terminó la temporada con 27 goles. Así que la afición de la Unión Deportiva de Almería espera que su 9 marque goles. El que se ha presentado hoy, que ha sido Talis, el delantero brasileño de 20 años, que lleva precisamente el dorsal número 9 y que no ha querido dar una cifra de goles, solamente promete trabajo y que los goles llegarán.
Lo máximo posible. Cuanto dé para hacer, no tengo una meta así de goles, mas lo máximo de goles posible yo conseguí hacer. Voy a trabajar mucho para hacer eso. Entonces, el máximo de gol que conseguí.
Por cierto, antes de seguir, un lapsus, un error. Al principio he dicho que el Racing de Santander se imponía en la primera jornada a la Cultural de Leonesa. No, fue el Burgos el que se impuso 5-1 a la Cultural Deportiva Leonesa. El Racing de Santander ganó en la primera jornada 3-1 al Castellón. El Racing de Santander conseguía en la segunda jornada ganar en Albacete remontando por 2-3 y en la última jornada ganaba 4-1 al Ceuta. Así que, como decimos, ha marcado bastantes goles el conjunto racinguista, 4 de ellos por parte de Asier Villalibre. Y un Taris que se le ha preguntado, cómo no, por Luis Suárez, por el delantero colombiano al que tiene que sustituir. Luis Suárez marcó la temporada pasada 27 goles que no sirvieron para conseguir el ascenso de categoría, y Talis llega para ser la referencia del conjunto almeriense.
Los compañeros me dejaron tranquilo, el entrenador también, el staff, yo acho que...
Tiene una presión, pero como ha dicho, una presión positiva, y quiere ser como Luis Suárez, que mete 27 goles en la temporada, pero que los jugadores, los amigos ahí del grupo, están dejando muy tranquilos, y Rubi también no ha metido ni una presión a él, que va tranquilo. Creo que sí, que tiene una presión, pero de una manera positiva.
Eso es lo que dice, sustituyendo a Luis Suárez. Por cierto, que hace unos minutos ha surgido la polémica, y en Almería pues esa polémica ha afectado bastante, porque este próximo fin de semana de la Primera Federación se tendrá que jugar un partido entre el Real Madrid Castilla y el Racing de Ferrol. Vamos, no se tendría que jugar un partido, se debería jugar un partido porque estaba puesto en el calendario. ¿Sabéis lo que ha pasado? Os lo contamos. El Real Madrid Castilla ha alegado que por motivos de compromisos internacionales de algunos de sus jugadores y porque otros están lesionados, dice que están en cuadro. Y por lo tanto ha pedido a la Federación Española de Fútbol el aplazamiento del partido contra el Racing de Ferrol. El Racing de Ferrol ha dicho que no tiene ningún sentido aplazar ese partido. Pues bien, el juez único de la Federación Española de Fútbol, ¿sabéis lo que ha dictaminado? Eso, lo que todo el mundo piensa. El aplazamiento del partido entre el Real Madrid Castilla y el conjunto del Racing de Ferrol. Esto viene a colación a que hace unas semanas, cuando terminó la temporada, y Rubi, el técnico de la Almería, protestó diciendo que no se paraba el calendario en primera y en segunda división, en primera sí, cuando había compromisos de las selecciones nacionales, y él dijo una frase que ayer recordábamos casualmente en este programa, y era que si un histórico de los clubes grandes le daba por bajar a segunda división, que en ese momento él entendía que las reglas, las normas iban a cambiar y que se iban a no haber competición en segunda división porque no iban a permitir que un equipo grande, histórico, con internacionales en sus filas, si baja a segunda división, tuviera que jugar sus partidos sin esos internacionales. Pues 24 horas después, aunque no sea el Real Madrid, pero sí su filial el Castilla, porque, por ejemplo, en las filas del filial del Real Madrid, en el Castilla, tiene ficha el argentino Franco Mastantondo, pues bien, el Real Madrid ha alegado que, como hay muchos jugadores del Castilla en los compromisos de las selecciones nacionales y hay otros lesionados, pues que no tienen jugadores suficientes para poder jugar este partido. Y al conjunto del Castilla sí se le ha permitido el aplazamiento del partido. Y el que más y el que menos, el Almería, se acuerda de el pleo de ascenso con el Almería jugando contra el Oviedo y el Almería no pudiendo contar ni con Luis Suárez ni tampoco con Marc Pubill. Pero es que para este fin de semana, para el partido de este próximo domingo, el Almería no va a poder contar con tres de sus jugadores. Uno, ficha del primer equipo, el caso de Patrick Soco, que está con Camerún. Los otros, ficha del filial, los dos con la sub-21. Uno con Montenegro, el caso de Perovic, y otro con Serbia, el caso de Jozic. Pero es que el Racing de Santander no podrá contar con cuatro de sus futbolistas, también con compromisos con las selecciones nacionales. Así que será un partido pues que los dos equipos no podrán disponer de sus jugadores. Pero como digo, al Real Madrid Castilla sí se le ha permitido ese aplazamiento por no contar con un número suficiente, según ha alegado el Madrid y según ha confirmado el juez de competición de la Federación Española de Fútbol, no tener un mínimo de jugadores disponibles para ese partido. Seguimos hablando de la presentación de Talis, del delantero brasileño, que ya decíamos cuando se argumentaba que el Almería estaba interesado en él, que cuadraba su juego, el de Talis, con el estilo de esta temporada de la Unión Deportiva Almería, en donde no va a haber un 9 de referencia dentro del área, sino que va a ser un 9 móvil, con asociación, con bajar fuera del área para ayudar a los compañeros en el centro del campo. Ese es el juego de que busca Rubi, que lo ha buscado con Lázaro por encima de Patrick Soco, y que da la sensación de que es lo que han encontrado en Talis. Eso sí, el brasileño dice que puede jugar en cualquier posición de ataque, pero le gusta más ser delantero centro.
La posición que yo más gosto de jugar es centroavante, mas posso fazer.
Ele pode ajudar em muitas posições aí adelante, pero o que ele gusta é de delantero centro, é a sua posição de origem, é a que mais se sente cómodo para jugar.
A posição que eu gosto mais é centroavante mesmo.
Ayuda mucho al equipo, pero le gusta finalizar las jugadas de ataque, siendo ese 9 de referencia en el área.
Eu acho que eu sou um finalizador. Mas também tem uma das minhas características.
É finalizador, pero como ha jugado de medio centro alguna vez, também pode ajudar aí nessa zona e poner alguma situação aí nessa posição também.
Perna direita, esquerda também. Acho que é isso.
Está claro que no ha hecho pretemporada con la Unión Deportiva Almería, ha llegado esta misma semana, se anunció su fichaje el último día del mercado, el pasado lunes, pero dice que se encuentra bien, y es que hasta el viernes creo recordar que jugó su último partido con el Palmeiras, el equipo sub-20 del Palmeiras, ganando el campeonato brasileño, el Brasileirão de su categoría. E incluso cuando en la final, fallando un penalti en el tiempo reglamentario, marcando uno de los penaltis
que tuvo que convertir el Palmeiras para ganar ese campeonato del Brasileirão Sub-20 en la final. Así que tuvo que jugar hasta el último día. De ahí que hasta que no pudiera terminar su competición en el Sub-20 del Palmeiras, coger el avión, llegar a Almería y después de pasar al recinto médico firmar su documentación, pues no se pudo hacer ese oficial su fichaje. Pero como digo, a nivel físico no está al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en cuanto a un equipo profesional, a un equipo que está jugando en segunda división en España, pero sí que viene de competir. Por lo tanto, que físicamente está bien.
Acho que físicamente estou
bien. Físicamente se encuentra muy bien porque ya estaba desde enero y trabajando, ¿no? Y pero que sí que sabe que puede mejorar. Y a nivel de mental, que ha visto muchas cosas de la ciudad, está buscando cosas ahí y está muy contento, ha dicho que la ciudad es muy bonita y que está muy contento aquí.
Está muy contento Talis en cuanto ha llegado a la capital almeriense. ¿Y cómo ha sido el recibimiento en el vestuario?
La equipo me recibió muy bien, los compañeros.
El equipo me ha recibido muy bien y he hecho un buen trabajo esa semana. Rubi habló conmigo y tenemos los mismos pensamientos, las mismas ideas y que es el éxito para el club.
La división se mantiene.
Pues eso es lo que dice, un vestuario en el que se fala mucho portugués, se habla mucho el idioma al uso, con los portugueses, con los brasileños, y la ayuda precisamente de los brasileños, veterano como el de Batistão, y un jugador al que, teóricamente, le puede quitar el puesto, Lázaro Vinícius.
Eso me ayudó bastante y ellos vienen me ayudando.
Sí, los brasileños están ayudando mucho, principalmente fuera del campo, alguna recomendación de restaurante, algún sitio para ir, pero dentro y fuera del campo sí que está bien amparado por ellos.
Y hablando de brasileños, se le ha preguntado que quién ha sido su referente, ¿no? Dentro de los grandes jugadores brasileños que ha habido y que hay ahora mismo, ¿quién ha sido su referente dentro del campo?
Meu ídolo é o Neymar, porque Ronaldinho e...
Sim, é Neymar, né? Não ha podido ver a Ronaldinho e Ronaldo jogar, então se de sua geração aí é Neymar.
Quando ele jogava no Santos, antes, acho que o Neymar é meu ídolo.
Y en Grecia se apuntaba desde hace ya un par de semanas que el Olympiacos, el equipo entrenado por Mendilibar, el campeón griego, pues que era el equipo que más opciones tenía de ficharlo. Por lo tanto, en Brasil sorprendió que no fichase por el Olympiacos, un equipo que va a jugar competición europea, y sí lo hiciera por un equipo de la segunda división. También sorpresa en el país heleno. Pero hoy lo explica Talis por qué ha elegido la Unión Deportiva Almería.
Otras propuestas, otras opciones, más, acho que conversando con mi familia, con
meus... He hablado con mi familia y elegimos la Almería porque dentro de que teníamos era la mejor opción. Porque aquí creo que tendré mejor proyección dentro del proyecto que tiene el club.
Para ayudar y acho que voy a tener muchas oportunidades aquí también. Y eso es un plan de carrera bueno para mí.
Pues eso, es la presentación a grandes rasgos del que ha sido o el que va a ser el 9 de la Unión Deportiva de Almería en esta temporada. Se ha perdido las tres primeras jornadas. Espera a partir del domingo, ya está inscrito, para poder ayudar al conjunto almeriense. Las cifras, pues entre 6 y 7 millones de euros, que el Almería, algunos dicen que ha pagado el 100% de sus derechos, aunque el Palmeiras se guarda una plusvalía del 20%, una posible venta. Hay otros que dicen que el Almería ha comprado a Talis por el 80% de su contrato. Cifras que en España pues no se suelen hacer públicas, a no ser que otro equipo esté implicado y también las haga, en su caso, públicas. Hemos escuchado las respuestas de Talis a las preguntas de los compañeros de los medios esta mañana en su presentación. Vamos ahora con las preguntas que nos hace alguno de los preguntores.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues vamos a abrir el tiempo de los preguntones. Los jueves es turno para Alex Marín. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo tuyo.
Hola, Jordi. Creo que las preguntas de hoy son obligatorias y más después de este mercado de fichajes que hemos vivido. La primera iría directa a la afición. ¿Contentos con los fichajes y las salidas? Bueno, yo creo que todos conocemos esa respuesta generalizada.
Pues pregunta para la afición. Vamos con la segunda pregunta. ¿A quién va dirigida?
La segunda sí es verdad que me gustaría dirigirla a Joao y a Elassi. Y es que ¿no creen que se han equivocado con el tema Robertón y Maximiano? ¿Que no se ha gestionado de la mejor manera posible? Es decir, ¿buscas una salida de jugadores importantes y con mercado y los apartas del primer equipo? ¿Qué club va a ofrecerte una buena cuantía por alguien con el que no cuentas? Creo que hemos fallado en esa estrategia.
¿Y la tercera pregunta?
Y la tercera es directamente a la propia liga. ¿No se dan cuenta que con el fair play financiero lo que están haciendo, lo único que están consiguiendo es ahogar a los equipos? Están empequeñeciendo la propia competición y haciendo que cualquier club de Europa pueda robarnos nuestras estrellas, que por otro lado cada vez quedan menos.
Te dejo tiempo para una reflexión.
Bueno, esas son las tres preguntas. Creo que iban bastante con esta semana que hemos vivido, con esta pretemporada que acabó ya hace unas cuantas semanas y con este final de mercado que nos ha dejado quizá ese sabor de boca agridulce. Pero bueno, ahí van las preguntas y las lanzo y que la gente opine. Un saludo, Jordi.
Gracias, Alex. Hasta la próxima semana, 3:47. Nos vamos hasta Londres.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
La semana pasada por el Eurobasket no tuvimos programa, así que nos vamos hasta Londres para este segundo capítulo de El Rojiblancos por el Mundo con Raúl Piñeiro. ¿De quién hablamos hoy?
Wilfried Kaptun.
Madre mía, casi uno se había olvidado de que fue jugador de la Unión Deportiva Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Retomamos nuestra sección de Ex Rojiblanco Suda por el Mundo, ahora que hay parón internacional, aunque no así en la segunda división, para hablar de un futbolista internacional por Camerún que estuvo en la Unión Deportiva Almería y al que muchos le habíamos perdido la pista.
Totalmente, así que más adelante nos dices dónde está ahora, si es un equipo muy random en el que está. Vamos ahora a recordar la trayectoria antes de venir a la Unión Deportiva Almería de Wilfried Kaptun.
Kaptun, camerunés, salido de la Academia de Samuel Eto'o y disputando las categorías inferiores en el Barcelona. Llegó a estar cedido en categoría juvenil en el San Andreu. Estuvo en la Masía del Fútbol Club Barcelona hasta el año 2018. Llegó a formar parte de la primera plantilla del Barcelona en 2015-2016, que de hecho ese es el año que gana la Copa del Rey el Barça, y él formaba parte de esa plantilla, así de manera anecdótica. En 2018 lo mandan al Betis B, donde juega 17 partidos, y del 2019 en ese año sube ya al primer equipo del conjunto sevillano. Y es estando en el conjunto sevillano, con el que en el primer equipo juega 15 partidos, cuando llega a la Almería de Turquía en su primera temporada, y después del mercado veraniego, que había sido muy intenso, nuestro mercado invernal, el invierno, Jordi, si te acuerdas, también fue espectacular a nivel de números de movimientos que tuvimos, no así a nivel de los fichajes.
Un mercado de invierno que, por ejemplo, en ese mercado de invierno, el Almería negoció con el River Plate argentino para fichar a Julián Álvarez, el hoy jugador del Atlético de Madrid. No se lo permitió la Liga y llegaron otros como Wilfried Kaptun. Recordamos la estancia corta de Kaptun en Almería.
Ahí llegó el bueno de Wilfried Kaptun a la Unión Deportiva Almería en enero de 2020. Jugaría solo 8 partidos y realmente aportaría nada, más bien poco. Kaptun, de hecho, había llegado a la Almería con una cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso a primera, una opción de compra obligatoria que además yo creo que era bastante alta. Y claro, efectivamente, pues como no hubo ascenso, fue el año en el que empezamos la temporada a prisa y corriendo, ¿no? Después que sí que hay cambios de entrenadores y demás, no sé, que tuvimos 4 o 5 entrenadores, y al final, el año del COVID, claro, y al final no acabamos subiendo, por suerte o por desgracia, nunca se sabe, ¿no? Porque si subes a primera y tienes que hacer los desembolsos que teníamos que hacer, particularmente con el conjunto bético, que nos había cedido con la misma fórmula a Captón y a Francis Guerrero, pues imagínate.
Pues fue Pero Manuel, Guti, que sí iba a ser destituido antes del partido contra el Depor, se gana 4-0 y ya llega el COVID. Después, que fue Mario Silva, terminó José Gómez. Vamos, que sí, que fueron bastantes entrenadores. Después de la Almería, ¿cuál ha sido la trayectoria?
De la Almería volvió al Betis, pero del Betis se marchó al New England Revolution, del fútbol americano, donde disputó 42 partidos en el año que estuvo allí. Regresó a España, a la Unión Deportiva Las Palmas, donde coincidió con García Pimienta, que había sido su entrenador en el filial del Barcelona. Pero en Las Palmas tampoco llegó a fraguar, solo 11 partidos. Y en 2023 se marcha al fútbol griego. Bueno, primero se fue al fútbol chipriota y firmó por él AEK Larnaca, 14 partidos. Y de ahí se fue al fútbol griego, al Paserraikos, donde disputó 7 partidos. Y desde el 2025 estaba sin equipo, le habíamos perdido la pista, y hace unas semanas leímos que estaba a prueba con el Nastic de Tarragona, y la prueba fue bien, y ya forma parte de la primera plantilla con todo derecho.
Un equipo del Nastic que ha estado 2 temporadas a punto de ascender al fútbol profesional desde la primera federación. La verdad es que muy random, no es el equipo en el que está Captum.
Ahí lo tenemos, Jordi. Wilfred Captum anda por el Nastic de Tarragona. Un saludo a todos.
Un saludo hasta la próxima semana para seguir recordando de esos rojiblancos, jugadores que han sido la Unión Deportiva de Almería por el mundo.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a las...
3 de la tarde, 53 minutos. Vamos ya a abordar el tramo final y lo hacemos con el consejo que nos trae Guille Pérez. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Que, por cierto, mañana interviene en una charla en Níjar junto a entrenadores como el caso de Fran Fernández, otro de nuestros analistas de la semana. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra, como siempre, el poder compartir un gran rato junto a vosotros y aprender y mejorar juntos. Y bueno, y la píldora o el consejo del día que me gustaría transmitiros a veces es cómo trabajar la motivación de un deportista. Es cierto que en otras secciones veremos también los tipos de motivación, cómo se puede orientar, qué otras técnicas se pueden trabajar para que la motivación del deportista sea compensada y estable y que siga persistiendo en esos objetivos. Pero nosotros vamos a hablar hoy de 3 pequeños detalles.
Vamos con ellos.
En este sentido, cuando queremos que la motivación del deportista pone un nuevo objetivo o reto, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, como puede ser un objetivo de mejora, por ejemplo, aprender a jugar con ambas piernas, pulir o perfeccionar un remate de cabeza con la pierna no dominante, una determinada situación en el juego posicional, podemos plantearle 3 detalles en el sentido de, siempre y cuando el objetivo sea realista y alcanzable, evidentemente genera esa motivación inicial por el deportista en mejorar, en afrontar ese reto. Por lo tanto, como primer paso, es súper importante que el objetivo sea atractivo, realista y alcanzable para el deportista.
¿Y el segundo consejo?
Segundo paso a tener en cuenta. Evidentemente, cuando nosotros señalamos la balanza de coste y beneficio, estamos previniendo que conforme vengan dificultades, nuestro deportista siga persistiendo en ese objetivo de mejora o reto que se ha planteado. Por ejemplo, si yo quiero pulir o perfeccionar una nueva habilidad técnica que me han enseñado, un regate, chutar con la pierna no dominante, un control orientado, si yo empiezo a ver que empiezo a fallar, a tener errores de precisión porque todavía no domino la técnica, rápidamente el deportista dirá, ostras, yo sigo haciendo lo que hacía y a mi manera. Y en este caso desistirá y se rendirá por ese nuevo objetivo de mejora. En cambio, si nosotros le señalamos la balanza de coste y beneficio, es decir, los beneficios que te aporta aprender este nuevo regate, control orientado, son estos, y para ayudar al equipo. En cambio, el coste que tiene es esfuerzo, perseverar. Sabes que al inicio vas a tener muchos errores de precisión, pero tienes que seguir intentándolo. Es lo que va a permitir que nuestro deportista siga manteniendo ese compromiso, esa constancia en el objetivo de mejora.
Tercer consejo.
Y finalmente, como tercer detalle, Jordi, es súper importante hacer partícipe de la decisión al deportista. No es lo mismo que nosotros le propongamos, tienes que trabajar esto, esto y esto para mejorar esta habilidad, a que en cambio, además de eso, le podemos decir qué te parece, le sugerimos, le proponemos. Eso va a hacer también que la motivación del deportista sea alta y estable.
¿Una reflexión final después de estos consejos para deportistas?
Por lo tanto, Jordi, tres pequeños detalles para que la motivación sea compensada del deportista a la hora de afrontar un nuevo reto o objetivo de mejora es hacer partícipe de la decisión al deportista, señalar la balanza de coste y beneficio y que, evidentemente, ese objetivo sea atractivo y realista para ello. Así que aquí tenemos la píldora de la semana. Os mando un fuertísimo abrazo.
Fuerte abrazo, Guille, que ya digo, mañana estará en Níjar junto a otros entrenadores de fútbol y fútbol sala, por ejemplo, Fran Fernández, para dar una charla, una conferencia para entrenadores de fútbol. Y a esta hora de la tarde nos vamos hasta Chile, cruzamos el charco como cada semana para escuchar el cierre de nuestra compañera Azara Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegó septiembre, mes de la chilenidad, mes de las fiestas más importantes del año en Chile, fiestas patrias 18 y 19 de septiembre. Te contaré algunas curiosidades de ellas, pero hoy me quiero centrar en algo de lo que no se quiere hablar mucho aquí. Me refiero a las clasificatorias para el Mundial 2026. Es lo que se va a disputar en este parón de selecciones, tanto hoy jueves como el próximo martes. Les recuerdo cómo está el grupo sudamericano. Argentina líder, 35 puntos. Así va a finalizar como primera de grupo. Le siguen Ecuador y Brasil con 25, también ya clasificadas, con 24 Uruguay y Paraguay. Necesitan un puntito para lograr clasificar. Colombia con 22 podría ser la que cayese a zona de repesca, pero la verdad dependen completamente de ellos y están súper bien posicionados para conseguir ese pase directo. En zona de repechaje o de repesca, Venezuela con 18 y Bolivia muy cerquita, un solo punto, con 17. A priori, entre estas dos selecciones debería estar esa última posición para irse a las eliminatorias y clasificar para el Mundial 2026. Cierra el grupo Perú con 12 puntos, necesito un milagro, matemáticamente es posible, pero yo te diría que está fuera, como lo está más que de sobra Chile, que lo cierra con 10 puntos. ¿Qué se disputa hoy? Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile. La jornada 18, la última de este grupo, se disputará el próximo martes con el Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú, Paraguay. La próxima semana les cuento cómo queda definitivamente este grupo.